Él es padre de tres hijas. Y así como lo ven quienes lo estén viendo por cámara, aunque no lo puedan creer, abuelo de una nieta. Presta atención, Hernán, a esto. Escribió un libro que aún no fue presentado, pero te juro que a vos te va a encantar. Centros Logísticos Multimodales.
Mira.
La que un día tú fueras solamente para mí.
Conoce mucho del ADN de esta radio, ¿eh? Sobre todo de las que están en nuestra Patagonia.
¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti.
Le damos la bienvenida. Lo voy a presentar formalmente al teniente coronel Gustavo Jaime Erro Vidar, jefe de prensa y comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Lo tengo que leer, muchísimas gracias. Alguien con quien estuvimos charlando fuera del aire y encontramos un montón de puntos de coincidencia, de pasiones compartidas, así que bienvenido. Teniente coronel, bueno, Gustavo, nos podemos
mi
tutear.
Nombre es Gustavo, sí, por favor. Un gusto, un placer estar acá. La radio nacional para mí es muy significativa porque desde niño viví en la Patagonia y con mi papá cuando íbamos al campo les avisábamos a los peones de las estancias que nos esperen en tal o cual tranquera para entregarles la ropa, las alpargatas, los víveres, algunas estancias vecinas donde nosotros íbamos. Así que también, como hice la primaria en Comodoro Rivadavia en algunos años, también averiguábamos siempre y escuchábamos la radio, el Servicio Meteorológico Nacional nos informaba si había nevadas, si había lluvias intensas focalizadas y cómo estaba el clima para viajar y si estaba la ruta transitable, si había mucho hielo. Entonces la radio para nosotros, para mí en particular, es muy significativa a la hora de escucharla y de estar acá en este programa es muy significativo para mí, ¿no?
Voy a contar algo, ¿no?
Sí.
El día que tuvimos una reunión acá, mientras esperaba, acá en el hall de la radio, como en el estudio, está el mapa con todas nuestras emisoras. Y cuando lo voy a saludar, a presentarme, Gustavo, lo noté emocionado. Lo noté emocionado con su uniforme, con su equipo, con quien lo asiste, Valeria, bienvenida. Lo noté emocionado y le digo, mirando el mapa, ¿no? Como diciéndole, sacar la foto, ya la había sacado. y me cuenta lo que significa. Y lo que está contando él es algo que se replica en el país, en la Patagonia, posiblemente se amplifique, pero también es un fenómeno que ocurre en otras zonas, ¿no? Y sigue ocurriendo hoy, Gustavo.
Sí, 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 sí. Particularmente en la Patagonia, nuestro WhatsApp, en el campo, se transmite a través de Radio Nacional. O sea, avisándonos si viene una nevada, si viene una lluvia, si los campos y la ruta está transitable o está cortada por cierto tiempo, así que eso es muy... el mensaje al poblador. Exacto. De las 10 de la mañana y el mensaje al poblador de la tarde también, ¿no? Entonces eso es muy importante en nuestra Patagonia.
Bueno, es algo que te marcó y que llevas adentro, estés donde estés, ¿no? La Patagonia, tú... ¿Sos patagónico?
Sí, sí, sí. Yo soy oriundo de la ciudad de Las Heras, Santa Cruz, mi ciudad entrañable, que yo me fui a los 6 años a Comodoro Rivadavia a estudiar. También estudié algunos años ahí en la ciudad, pero prácticamente toda mi infancia la pasé en Comodoro Rivadavia y viajando, antes siempre escuchando la radio, por supuesto, para viajar.
Radio,
sí, es más, mi mamá era radiooperadora, entonces... ese cariño entrañable, ese cariño entrañable que tengo con la radio viene de mi madre. Cuando la iba a visitar, ella estaba recibiendo los radios y los mensajes, y escribiendo y escribiendo en
teletipo de
radio. No, en la máquina de escribir.
Ah, en la máquina,
sí,
normal.
Así que, y bueno, yo era chico y la esperaba que termine de recibir todos los mensajes,
vos me habías contado algo.
Entonces,
sí,
también la radio para mí, en ese sentido, personalmente es muy...
Y educa, además de comunicarte, la música...
Sí, la música, el clima que genera todo, ¿no? Las novelas que a veces, o los comentarios que a veces uno se hace al escucharlos a ustedes... con todo esto es muy lindo, ¿no?
A mí lo que me pasa desde hace mucho tiempo ya, pues generalmente, y fue en principio a través de nuestra radio LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en base Antártica Conjunta Esperanza. Antes era base de ejército, ahora es conjunta, sí. Como Marambio Aeronauta. Me acuerdo cuando empecé a escuchar la radio. Y ahí empecé también a conocer ese mundo, a tener comunicaciones, sobre todo con los comunicantes, valga la redundancia, pero también a un acercamiento con las instituciones, con las fuerzas y demás, muy enriquecedor y muy revelador, ¿no? Y contra todo prejuicio que uno pueda tener, lo digo desde mi condición de civil, de radio, de gente grande, con lo que aprendí y lo que aprendo, escuchando, conociendo y compartiendo con gente de distintos rangos, de distintas fuerzas, es constante. Y los puntos en común que hay entre la tarea de nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo desplegadas en el país, y estas radios nacionales, no por casualidad estamos acá.
Sí, la verdad que para mí es un honor, es una alegría. También es un orgullo ser soldado.
¿Cómo fue tu historia?
Mi historia parte desde muy chico. Bueno, yo hice la primaria en el Argentino Germano, un colegio en Comodoro Rivadavia, y siempre pasaba por enfrente del Liceo Militar General Roca. Y yo digo, viví muy de cerca, también con la radio, el oscurecimiento que ordenaba el Estado Nacional en cuanto a lo que era en la guerra de Malvinas. Entonces nosotros íbamos con una almohada al colegio y escuchábamos una aeronave volar y nos tirábamos abajo del banco, arriba de la almohada, ¿no? Y a la noche nos avisaba la radio que nosotros teníamos que tener en cuenta que no se viera ninguna luz desde cada uno de los domicilios, ¿no? Entonces el oscurecimiento era total. Partiendo de esa base, yo pasaba siempre por el frente al liceo y en plena guerra de Malvina, donde yo vivía, era una casa de 3 pisos y en la terraza veía salir los aviones y salían 5 y volvían 3, entonces, o volvían 2, y era mucho. O sea, para mí, y yo era chico, tenía 7 años. Y yo digo, voy a ser soldado, voy a ser cadete. Y bueno, lo soy. Y empecé el liceo a los 12 años en mi querida ciudad de Comodoro Rivadavia, a la cual le mando un abrazo, un cariño, que son liceístas del Liceo Militar General Roca, de la promoción 26. Y bueno, cursé mi secundario ahí. Y después vine acá a Buenos Aires, al Colegio Militar, de subteniente. Entonces hoy tengo una...
Perdón, que dijimos que era abuelo.
Sí, sí, tengo una niña de 30 años, una niña de 25 y una niña de 21. Y una nieta, Antonia Pedernera, de 7, 8 meses casi, así que
no es tu debilidad, ¿no?
No, Chocho, es un amor, perdón, es todo amor.
Y vos siempre quisiste ser soldado, obviamente, ¿en ejército o en algún momento pensaste en algún... porque dijiste que veías los aviones.
Sí, yo veía los aviones, en particular el día que me fui a hacer los estudios para entrar a la Fuerza Aérea Argentina.
¿A dónde?
A la Fuerza Aérea Argentina. Tenía que rendir un examen, entonces no me dieron los tiempos y me tuve que volver del hospital de allá en kilómetro 8, un hospital militar que hay. Entonces volví, egresé y digo, yo tenía que haber entrado en algo. Y era en la Fuerza Aérea. Y bueno, me hice soldado de ejército, pero me quedó pendiente ese objetivo. Y estaba en cerca de Torcuato, estaba en Campo de Mayo, y ahí empiezo el curso de piloto privado en la escuela Flugel de Aviación ahí en Torcuato.
Mirá, en Torcuato, yo hice el curso de piloto privado en Torcuato. Perdón. En Flycenter.
Bueno, yo en Flugel de Aviación.
A ver, ¿con qué avión? Porque perdón, esto se pone más interesante.
Le voy a contar a quienes nos escuchan, obviamente nos venían escuchando. Claro. Hernán, quien hoy nos acompaña, es comandante de Aerolíneas Argentinas, o sea, es alguien que su vida justamente pasa por volar.
Claro, y pero estoy enfrente a un señor comandante que es...
No, no, pará, Gustavo, vamos a hacer nosotros el programa.
No, pero estoy enfrente de un señor comandante. Yo soy un
teniente coronel.
Sí, no. ¿Vos conocés?
Yo soy un pilotín. Yo soy como nosotros decimos, soy un pilotín.
No, somos dos pilotos de la misma forma.
No, pero...
Todos tenemos nuestras alas.
Mi admiración y respeto para...
Por ustedes.
Para todos los comandantes, particularmente de Aerolíneas Argentinas, que son increíbles, son unos genios. Hacer la final con todo el avión cargado de almas y vidas.
Qué lindas palabras.
En Comodoro Rivadavia, que es un
se pone bravo.
Se pone bravo.
Se pone bravo ahí por el viento. En Río, gracias por lo, gracias en Río por lo Gallegos, que acabo de decir, en nombre de todos mis compañeros de Aerolíneas Argentinas.
En Río Gallegos, cuando está cerrado, o arriba del hielo, ¿sí? O con todo nevado, realmente es espectacular. Así que mi admiración, respeto y orgullo por los pilotos de Aerolíneas Argentinas, que realmente son espléndidos.
No se ve por la radio, pero se me acaba de poner la piel de gallina, porque lo que vos estás diciendo...
De gallina para justo.
Sí, lo que vos estás diciendo... Está bien, nadie tiene por qué saber, pero hay un montón de cosas que la gente no sabe.
Mejor no las cuento porque me asusto.
¡No! Pregúntale a Fernanda. No, no, pero hay un montón de cosas que la gente no sabe y no tiene por qué saberlas. Pero está bueno hablar de estas cosas porque, digamos, subirse un avión no es solamente subirse un avión. Ah, usted toca el botón, pone el piloto. No, sí. Hay tantas cosas, tantas cosas para tener
el
en cuenta.
El factor humano que tienen los pilotos de Aerolíneas Argentinas, o sea, el CRM... que se vive en una cabina de un avión,
cockpit.
En el cockpit del avión de Aerolíneas Argentinas, es realmente espectacular porque nuestro país es un continente, ¿sí? Es tan grande, desde acá hasta el Polo Sur, porque la Antártida Argentina también es nuestra.
Sí.
Entonces, estos señores pilotos, el CRM que viven adentro y la adrenalina esquivando frentes de tormenta que uno como pasajero no se da ni cuenta, las vivencias que tienen y el riesgo que corren es muy grande. Así que nuevamente mi admiración y respeto para ustedes, y he volado mucho en la Patagonia, por esto lo digo, porque he volado varios aviones, Piper Choroke, Arrow, Dakota, Cherokee Six, hice la
más
multi.
Más que yo.
No.
Más que yo.
No, hice la multi en Azteca.
Yo pasé de volar un PA-11, haciendo todo el curso. No, de verdad. Yo pasé de volar un PA-11 de dos. Un avión entelado, a volar, obviamente haciendo todo el proceso, ¿no? A volar un 737.
Perdóname,
una cosa más. Lo que vos decís, todo el CRM y todo eso, es porque tenemos un centro de instrucción y tenemos muy buenos instructores, y siempre me gusta hablar de esto, porque eso es otra cosa que la gente no sabe. Tenemos un centro de instrucción acá en Argentina que es increíble, ahí en Ezeiza, donde nos capacitamos todo el tiempo.
Y la verdad que verlos trabajar y verlos en la cabina del avión cómo trabajan es realmente sorprendente. La relación... comandante, segundo comandante, piloto, copiloto, y el entendimiento que tienen a la hora de enfrentar una emergencia o decir 30 grados a la izquierda para esquivar un Stratus Cumulus, un Cumulus Nimbus, es increíble.
¿Cómo sabe este?
Porque uno ve motores de a bordo y aerodinámica.
Me quiero decir otra cosa más, pero pará, porque yo aprovecho estos momentos porque Adrián me permite de todo. Yo quiero decir que los pilotos, además, nos hemos formado mucho en los aeroclubes.
Claro.
Y eso también es importante mencionar, los aeroclubes.
Sí, las escuelas de vuelo muy importantes.
Por ejemplo, siempre hablo del aeroclub y di mucha instrucción ahí. Y ahí también aprendés.
Yo volé mucho en Comodoro Rivadavia, en un aeroclub espectacular, de excelencia, y que se vuela con mucho viento.
Claro.
Entonces,
no necesitas motores.
Porque aparte, como todos lo dicen, ¿no? Velocidad y altura conservan la dentadura. Eso es una, y el buen piloto es aquel que la puede contar también, ¿no?
¿Por qué velocidad y altura conservan la dentadura? Para el que no sabe.
¿Por qué?
A ver, el comandante que nos ilustre.
Porque el avión, si no vuela con velocidad, entra en pérdida, y si estás bajo encima, es un problema. Si vos entras en pérdida y estás alto, digamos, estás bien.
Lo podés recuperar.
Pero, claro, pero velocidad y altura conservan la dentadura.
Y el buen piloto es aquel que la puede contar.
Exacto.
Yo lo único que digo, para ahora quiero cambiar de tema, este señor a veces concentra como para la final de un mundial y está muy preocupado la noche o las dos previa al simulador.
Sí.
Tengo que ir al simulador, se pone como loco.
Es
porque
que
los
no,
evalúan
es
ahí.
Que
los evalúan.
No, pero aparte, no, pero la evaluación en los pilotos argentinos particularmente es diaria, es el día a día. Porque las condiciones meteorológicas de nuestro país cambian mucho con la cordillera de los Andes, con los vientos desde el río Colorado para abajo. Que realmente son muy arrachados, porque y ahí está la experticia de nuestros señores pilotos, que también lo hicieron en la Fuerza Aérea Argentina, ¿no?
Sí, señor. Perdón, voy a decir dos cosas. Primero, cuando se habla, o hablas hace un ratito de Malvinas, no hay quien no te diga algo de la Fuerza Aérea y lo que fue...
Volando al ras del agua, ¿no? Para evitar los radares, salpicando el parabrisas con el agua de mar.
Eso es
Top Gun 2, ¿no? No, no se copió de los pilotos de nuestra Fuerza Aérea Argentina.
Y entonces hay muchos en común, ¿no? Hay muchos que han pasado por Fuerza Aérea y también por aerolíneas.
Sí, pilotos del ejército.
De hecho, mi carnet de piloto privado está firmado por un comodoro retirado. Sí, porque el comodoro nos tomaba antes el examen de piloto, ¿no? Entonces, también por ahí pasa el tema. Pero particularmente, bueno...
Nos fuimos, no de tema porque sé que es una de tus pasiones, pero bueno, te presentamos con títulos y honores, que es una misión además muy importante la que llevas adelante, que nada menos que la de comunicar, porque de eso se trata también, ¿no?
Bueno,
de hecho, lo haces muy bien, ¿eh?
Acá estoy con mi compañera.
Gracias por invitarnos a tu programa, ¿eh?
No, gracias a usted, la verdad que es una... Es una alegría estar acá. Bueno, yo sé que me están escuchando Rocío, Cielo y Brisa, que les mando un gran abrazo.
Nosotros también.
Y Antonia también debe estar ahí
escuchando
la radio.
Queda
y queda grabado, así que cuando seas grande, Antonia, me vas a escuchar, lo vas a escuchar al abuelo acá en Radio Nacional.
Ay, qué lindo.
Pero básicamente yo vengo porque fundamentalmente quiero visibilizar al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que se centra fundamentalmente en el nivel estratégico militar y de coordinador de todas las actividades. Nuestra misión principal es asesorar y asistir al Ministerio de Defensa en el diseño de la estrategia militar y en el empleo eficiente de los medios que disponen las fuerzas. Y ya en el terreno normalmente operativo actuamos a través del Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? Quien tiene el rol principal de planeamiento estratégico y la dirección de todas nuestras operaciones. Ello incluye la coordinación del Comando Conjunto de Transporte, por ello contamos con el Comando Conjunto de Fuerzas Especiales, después el Comando Conjunto Aeroespacial, que ve nuestro espacio aéreo, después el Comando Conjunto Marítimo, que vigila permanentemente nuestras áreas en el mar, y asimismo en el ámbito virtual el Comando Conjunto de Ciberdefensa para operar tanto, para proteger la infraestructura militar como las áreas esenciales de interés nacional, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Por otro lado, también encontramos siempre preparados para asistir a la población ante cualquier emergencia a través de la Dirección de Asistencia en Emergencias, que es un ejemplo reciente que el que tuvimos en Bahía Blanca, pero también tenemos que recordar lo que fue el apoyo a la pandemia en la operación Belgrano 1 y Belgrano 2, pero también yéndonos un poco más atrás en el tiempo, en el año 2017, año de las emergencias también, fue la luz de Comodoro Rivadavia, la luz de Volcán, las intensas lluvias, que provocaron eso, ¿no? Las inundaciones en la Mesopotamia y después el incendio en La Pampa y después la inundación en La Pampa y después las intensas nevadas en la Patagonia particularmente en Bariloche, lo que fue y la cantidad de vidas que nos llevó eso. Radio Nacional, bueno, a la cual...
Hay que articular eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay que decirlo, todas esas... cada uno de esos eventos, de esas situaciones, donde está nuestro mapa y donde están presentes, que es muy bueno, dijiste vos, visibilizar, que se conozca, que se sepa, porque muchas veces no se conocen estas cosas.
Claro.
Porque no tienen rating, o supuestamente no tienen rating, porque yo estoy seguro que escuchándonos hay mucha gente que sabe de lo que estás hablando porque le pasó cerca a su familia y a ellos mismos, y dice, uy, hay alguien hablando de lo que me pasa a mí. Y nunca
claro,
nadie,
no,
es muy
justamente
importante.
Yo en el 2017 estaba como jefe del departamento de riesgos de la DIMAE, la Dirección Militar de Asistencia en Emergencias, y nos pasó con La Pampa. Se prendió fuego, no había pastura para los animales, y se inundó después. A los 2 meses, y no teníamos cómo entrar con los camiones para llevarle alimento, o sea, llevarle forraje a los animales. Entonces fue complicado. Pero también en el sur, del sur, tenemos el Comando Conjunto Antártico, que tiene presencia permanente en nuestras bases antárticas y se encuentran 260 efectivos desplegados, hombres, mujeres y niños, asegurando el abastecimiento y el desarrollo de la investigación científica en el continente blanco, ¿no? Pero también tenemos el CAECOPAS, que tiene el Centro de Operaciones para la Paz, que también tenemos desplegados más de 250 hombres en Chipre.
Qué emoción, perdón, qué emoción. Hay un video que después te voy a pedir para compartir con nuestros oyentes en las redes.
Sí, sí, sí. Entonces, hay más de 600 hombres desplegados.
¿Quién sabe todo eso?
Yo no lo sé. Hay más de 600 hombres.
Yo no lo sé, y la
200...
mayoría de la gente no sabe. Está buenísimo hablar de estas cosas.
Entonces se habla en Radio Nacional.
Sí, totalmente. Y también hay hombres y mujeres que están desplegados, ¿no? Pero hay toda una familia detrás, todo un soporte detrás, claro. Como bien lo dice nuestro jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es el almirante de Allen Hogares, cuando hacía el cierre de la campaña antártica de verano, le agradecía a los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas, pero en particular a las familias que están detrás de esos hombres y de esas mujeres, ¿no? Que están esperando acá que les vaya bien, que cumplan todos sus objetivos, que estén bien, que estén de ánimo, en esas lejanías que es la nuestra Antártida, que a veces el clima es tan severo, tan fuerte, que es como que la Antártida no quisiera que nosotros estemos ahí. Claro. Entonces, los trata muy mal a estos hombres y mujeres y niños que están en la Antártida durante todo un año. Y bueno, nosotros trabajamos también con la radio esta que está integrada por 6 mujeres, ¿no?
Sí. Tenemos a nuestra capacitadora.
Bueno, gracias. Gracias por tanto. Gracias por...
¿Qué tal fue este año?
Mariana, nuestra Mariana.
Bueno, ahí
les
mando... yo las nombro, pues las quiero nombrar porque seguramente me están escuchando. Virginia Bordón, Gisela Méndez, Mara Smith, Julieta Fiocchetti y la teniente de fragata Graciela Pérez, Belén. Junto a la operadora Belén Pérez, ¿no?
Sí.
Pero ahora se integró al grupo la teniente, ¿no? Que es psicóloga.
Sí.
Es la primera vez que hay una
psicóloga
en la base Esperanza.
Sí,
entonces,
no va a ser la última.
No, pero yo... Particularmente, no es solo visibilizar el Estado Mayor Conjunto, sino visibilizar todo. Nuestra radio nacional más austral del mundo.
Claro,
y además con un componente que vienen agregando hace un par de años, donde Mara está involucrada, que es el tema de la hidroponía. Pueden comer hojas frescas.
Sí.
Digo, ¿no? Que están haciendo todo un trabajo de hidroponía muy bueno.
Yo particularmente les propongo lo siguiente, porque mi objetivo es visibilizar a la fuerza, pero detrás de cada uno de estos comandos hay comodoros, hay coroneles, ¿sí? Hay capitanes de navío, hay almirantes, generales y brigadieres que están en la conducción de cada uno de estos comandos y que así como yo vine a hablar hoy y a exponerme, me gustaría que los inviten a cada uno de los comandantes, al comandante conjunto antártico,
sí,
al comandante de Cabo Paz, al director de Cabo Paz, para que vengan y les cuenten particularmente la cantidad de actividades que se hacen, ¿no?, al comandante conjunto marítimo o al comandante de operaciones de fuerzas especiales.
Qué buena idea.
Como para ir...
Necesitamos un productor que nos o una productora que nos ayude
bueno,
a coordinar.
Bueno. Acá la tengo a Valeria Nessi, que es una divina, esta niña. Es parte integrante, pues yo soy parte integrante de un equipo donde está Matías, Euge, Agustín, Marquitos, Mariano... Marcelo, que es nuestro fotógrafo, y Juan y Alejandro.
Claro, pero hoy
¿sí?
tenés que pensar todo, tenés que pensar redes, por eso.
Claro, tenemos que redes, redacción, fotografía, claro. Instagram, TikTok, también que nos sigan en las redes, ¿no? Estamos siempre para visibilizarnos, pero por sobre todas las cosas, el Estado Mayor Conjunto está para servir a la patria y a los ciudadanos. Esto es es una síntesis de nuestro aporte para la nación, ¿no?
¿Y qué te parece?
Y si alguno de los temas le interesa, los invito a seguirnos en nuestras redes. Instagram es Fuerzas Armadas ARCOC. TikTok lo mismo, Facebook, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Está buenísimo lo que
se publica. Así que tenemos varias páginas, publicamos muchas cosas de los distintos comandos. ¿Qué están haciendo en Chipre? ¿Qué están haciendo en la Antártida? ¿Qué están haciendo el Comando Conjunto Marítimo? ¿El Comando Conjunto de Transporte? Que planifica toda la ida y venida del relevo del personal de Chipre. Y así con todo el Comando de Ciberdefensa, que mañana cumple años.
Que es algo nuevo, digamos,
claro,
relativamente nuevo,
claro,
y estratégico.
Que es muy importante, es muy estratégico.
Lugares que son muy sensibles para justamente lo que es internet y demás, que en submarinos, bajo tierra, digamos,
claro,
bajo mar.
Pero más allá de los comandos, hay operaciones físicas que también gestionan acciones administrativas fundamentales, ¿no? Como el bienestar de nuestro personal, y tenemos la Dirección General de Sanidad Conjunta.
Perdóname, ¿cuántos efectivos en las fuerzas en actividad calculas que...?
No,
que...
eso no te lo puedo dar detalladamente.
Pero hay un muro.
Yo particularmente lo que yo te puedo decir es estos 245 efectivos que hay en Chipre, los que están desplegados, más los 200...
Más las familias, como decías vos
más
antes.
Más las familias. Si empezamos a contar, es mucho más, ¿no? Pero después tenemos la Dirección de Sanidad Conjunta, como te decía, que nos da el asesoramiento necesario. Y también tenemos la Escuela de Superior de Guerra Conjunta, que reúne los oficiales que egresan de cada una de las escuelas de guerra específicas.
Claro, porque eso te es toda la formación,
claro,
¿no?, previa, ¿no?
Claro, también tienen una formación previa. Pero no solo están alumnos nuestros en estas escuelas, sino que están alumnos invitados de países extranjeros, ¿no? Así como nuestros egresados están en España, en Italia, en Estados Unidos, haciendo diferentes cursos y programas relacionados a los pilotos, a los andinistas, a los esquiadores, claro. Y a diferentes cursos específicos de las armas, tropas técnicas y servicios, ¿no?
Y además hay muchos que también han seguido sus carreras universitarias enriqueciendo, ¿no?, la formación universitaria,
claro,
enriqueciendo justamente su actividad cotidiana, ¿no?
Sí. De hecho, particularmente
caso.
Lo mío. Yo hice una licenciatura en logística integral en la Universidad de Belgrano, que la verdad que es espectacular la universidad. Y después hice... en la UNDEF, en la Universidad de la Defensa, hice una maestría en estrategia y geopolítica de 3 años, 2 de cursada y un tercero para defender la, la tesis, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de eso salió este libro que más adelante lo voy a...
Cuando lo publica, bueno, lo presenta acá, sí, me imagino. Perdón, ¿se habla de trenes?
Sí, no, básicamente es cómo conectar los sectores productivos de nuestro país con carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos.
Todo tiene que ver con todo.
Para posicionarnos como... con los países vecinos en el mundo y en la región, desde el Atlántico como desde el Pacífico, ¿no? Porque en definitiva no existe soberanía sin desarrollo, no existe desarrollo sostenido sin planificación estratégica y no existe estrategia posible sin infraestructura, actividad y presencia, ¿no?
Yo le dejé una tanda, la sacamos encima, volvamos con alguna música también, Alfombra Roja, y seguimos en un ratito nada más. Me gustó, yo no tenía el Jaime de segundo nombre.
No, así, Jaime primero, Jaime Gustavo.
Ah,
no,
o sea,
pusieron mal. Pero,
¿pero vos usás el Jaime?
Sí, lo uso.
Muy bien. enseguida volvemos con mi amigo Jaimito. La guitarra de Juan. Qué grande, si habrá estado en esta casa don Juanjo Domínguez, ¿eh? Por una cabeza, ¿la conoce
sí,
don Jaime
sí,
Gustavo?
También. No, también, sí, ¿eh? Soy muy un gran admirador del tango y del folclore. Y a veces la guitarra es una gran compañera a la hora de volver del trabajo y
conectar con uno mismo.
Conectar con uno mismo, ¿no? Así que también, sí, sí.
¿Está afinada? ¿Le cambia las cuerdas?
No, a veces.
¿O
a
la
veces...
cuarta salta ya?
No, ya les cambié las cuerdas. Ya les cambié las cuerdas, así que. Pero es una gran compañera y con mis nenas a veces nos ponemos a cantar algo de folclore, que también pasamos un momento agradable.
Es que está lindo para eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Es compartir, es estar, es alegría, es compañía, es todo a veces para un soldado que vuelve. Y a veces en la soledad también, ¿no? Porque a mí me ha tocado ir de segundo jefe de batallón a Concepción del Uruguay solo, porque ya mis niñas eran grandes y estaban en la universidad, o sea, trabajaban y estudiaban.
Que eso es otro tema que no es menor y que muchas veces por destino las familias tienen que hacer sus estudios, los chicos en distintas escuelas.
¿No? Sí, la Armada Argentina los llama trocistas, ¿no? Y hay muchos soldados, muchos oficiales y suboficiales y soldados, pero en particular para nosotros en el ejército argentino decimos que somos todos soldados, nos diferencia solamente un grado, una estrellita, un sol o una liñita, pero somos todos soldados de la patria.
Una barrita.
O una barrita, ¿no?
Jaime, sí. Nos tenemos que ir, pero vos sabés lo que eso significa, ¿no?
Sí.
Que vas a tener que volver.
Sí, sí, volverán.
Las oscuras golondrinas.
No, volverán, y yo los invito a que vengan,
lo que también, ¿eh?
Vengan los señores comandantes de cada uno de los comandos que tiene nuestro Estado Mayor, que es muy grande, así que quedamos en contacto y a sus órdenes. Y la verdad que fue un placer estar acá. Gracias por la invitación, Valeria. Igual te quiero, Valeria, como siempre te digo.
Valeria, ¿viste? ¿Estabas nervioso o no?
No, la pasé bien.
¿No puede traer la guitarra?
No. Pero acá lo tengo al comandante de Aerolíneas Argentina, que también fue un honor compartir la mesa con
Hernán. Muchas gracias,
señor compartir comandante. La mesa con todos ustedes.
Y gracias, Mariana.
No, por favor.
Y con mi compañera Valeria,
vale,
que es una divina esta niña.
Está en todos los detalles. Muchas gracias.